Estas manos que revuelven un café en un típico bar de Buenos Aires, en La Valle y Esmeralda, pertenecen al que puede ser llamado el hombre más buscado de Uruguay en estos momentos, el senador Enrique Alberto Erro, a raíz del golpe de Estado que el presidente Bordaberry y las Fuerzas Armadas han consumado en las últimas horas.
Yo he jurado guardar y defender la Constitución de la República, y en ello va implícito mantener y defender la vigencia de las leyes. Y este juramento es el que inspira y ha de inspirar permanentemente todos mis actos de gobierno, desde el primero hasta el último.
Tenía un reloj con despertador, estaba conectado con música. Ocurre que de pronto me despierto como en una pesadilla, transpirando, porque en lugar de las melodías con que solía abrir los ojos en la mañana, había una espantosa marcha militar tocada con ese ruido. Y atrás de la marcha militar venía una voz, y la voz me aclaraba a mí, y supongo que al resto del Uruguay, que el señor Bordaberry había formado un gobierno de facto, que el país estaba a las órdenes y en manos del ejército o de las Fuerzas Armadas, y que cualquier palabra que se dijera en cuanto a que lo que ocurría era un golpe de Estado, sería punido porque era una falta muy grave. No se había cometido un golpe de Estado y nadie tenía el derecho de decirlo.
Ese 27 de junio fue un miércoles muy frío. Según el anuncio de meteorología, el tiempo era inestable y amenazaba con desmejorar.
Estaba parado en un puente de fierro, como le llamamos, el puente de fierro, la salida de mina. Una madrugada de niebla tenebrosa. Y mientras nosotros estábamos allí, parados en el puente, consternado, un silencio terrible, empezó a sentirse un ruido atronador y eran tanques.
Yo me entero de la gente que se cae presa. Padres de compañeros... Que te enterás en la escuela que no están, que se los llevaron. O sea, fue muy común. Vas viendo que empieza a faltar gente.
En mi país, los oficiales han torturado salvajemente a casi 12.000 compatriotas, de los cuales 4.000 permanecen en las cárceles. Es decir, que las confesiones que le han arrancado por las torturas eran confesiones carentes de verdad y de validez.
El país ya tenía un pacto anticonstitucional entre el presidente Bordaberry y los militares. Ya había olor a golpe de Estado en el país. Sin embargo, el 27 de junio culmina ese golpe de Estado iniciado en febrero. Culmina con un hecho muy simbólico para el país, como era la disolución de las cámaras, el cierre del Parlamento.
Juan María Bordaberry disuelve las cámaras por decreto. Esto es una modalidad propia de Uruguay, no son las Fuerzas Armadas desplazando al presidente electo, sino que es el propio presidente quien disuelve las cámaras.
No son en defensa de las instituciones, constituyen una reafirmación de institucionalidad.
En realidad, cuando se llega justamente a la huelga general, es ante esa medida, digamos, que realiza el presidente de la República, Juan María Bordaberry, con apoyo de las Fuerzas Armadas. En realidad, digo, es el presidente y las Fuerzas Armadas con apoyos políticos, ¿no? Es decir, eso genera una respuesta inmediata de los trabajadores. Muchos trabajadores, sobre todo en las grandes fábricas, los turnos de la mañana empiezan a ocupar las fábricas, también se van a dar las ocupaciones en varios locales universitarios de la Universidad de la República, en ese momento era la única que existía. hay una propuesta de realizar una gran manifestación en el centro de Montevideo el día 9 de julio. Bueno, se estuvo desde la radio Sarandí, Rubén Castillo estuvo promocionando la ida, digamos, a las 5 en punto de la tarde, digo, que era el momento, digamos, en que se iba a lanzar esa movilización, y que efectivamente ocurrió, y donde hubo, bueno, una represión, que por suerte no hubo muertos, pero hubo heridos, detenciones, y fue el momento, digamos, culminante de esa durante la huelga, digamos, de gran manifestación popular. Entonces esto genera, digamos, distintas reacciones, o a veces de miedo, a veces de una represión directa, ya que, bueno, también hay en distintas movilizaciones, se detiene gente, se los lleva a prisión, hay creo que cerca de 2.000 personas a lo largo de la huelga que van a ser alojados en el cilindro municipal, que, bueno, que hoy ya no existe, pero que fue un lugar de detención. O sea que estaba mostrando, digamos, un poco la brutalidad que estaba comenzando a tomar esta represión. Si bien la huelga se levanta, se plantea, digamos, continuar la lucha por otros medios, es decir, no quedó todo, todo o nada, ¿no? Se tuvo que levantar la huelga, pero evidentemente quedaban muchas energías sindicales, políticas, aún, para seguir enfrentando a lo que ya se estaba instalando, que era ese nuevo régimen dictatorial. El presidente Bordaberry había disuelto las cámaras legislativas, había instalado un Consejo de Estado y se empezó a conformar un nuevo régimen. Bueno, ante esto es lo que la etapa que se abre a partir de ese 12 de julio del 73, donde se empiezan a seguir resistiendo de distintas formas.
En alguna medida fue válvula de escape o una forma muy primaria de rechazar la dictadura. Me explico. Al cantarse el himno, hay algunas estrofas en particular que son muy significativas. Hay una en el caso del Uruguay que dice: tiranos, temblad.
Escuchamos Por orden de aparición. Enrique Erro, Archivo de Film, Buenos Aires, Argentina. Oscar Level, Ana María Mizrahi. Mario Delgado Aparaín. Javier Miranda, Gerardo Caetano, Magdalena Broquetas. Extraído de A 40 años del golpe, 27 de junio de 1973, Televisión Nacional de Uruguay.
Rodolfo Borrini, nota en Radio Camacuá.
Rubén Montedónico, extraído de Fútbol y Dictadura en Uruguay.
Fue una producción de Radio Camacuá, la radio de EBU.